Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, muy buenas tardes, qué gusto que nos sigan escuchando a la mitad de la semana, que se queden en el enlace de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio. Les saluda al frente de los micrófonos y la Defensoría de Audiencias del IMER, Laura Martínez Águila, y con ese gusto de saludarnos, de encontrarnos todas las semanas, también agradecemos la bienvenida que nos da y que nos recibe cada una de las emisoras enlazadas para que ustedes puedan escuchar a Audiencias IMER. Saludamos a la XEB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. ¿Cómo pueden escribirnos a la Defensoría como ustedes lo han estado haciendo a lo largo del año y que nos ha dado mucho gusto ver que también sus comunicaciones al correo electrónico se han incrementado? Bueno, nos pueden escribir al audiencias@imer.com.mx para que nos manden un mail, o bien encontrarnos de manera facilísima en nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter, con un sencillo @audienciasimer. ¿De qué estamos platicando esta tarde? ¿Hacia dónde van nuestras reflexiones ahora en diciembre, ya para ir cerrando el año? Vamos a platicar acerca de cómo podemos ciudadanizar los medios públicos, de qué manera hacerlo de la mano de las audiencias, y es por eso que nos acompaña la licenciada María Teresa Velázquez Navarrete. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la UNAM, fundadora del Sistema de Medios Públicos Zacatecanos, Premio Nacional de Periodismo, presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México de 2018 a 2020 y actualmente consejera ciudadana de Radio y de TV UNAM. Tere, como me has permitido llamarte, bienvenida a Audiencias IMER.
Muchas gracias, Laura. Pues yo estoy muy emocionada de estar en Audiencias IMER. Es un programa que sigo, me gusta porque es muy didáctico. Quiero desde aquí saludar a las audiencias, que somos todas y que somos todos. A ti, Laura, felicitarte por el programa. También a Gloria, a la directora del IMER, a Leida Calleja. Un montón de mujeres en el IMER, cosa que me da muchísimo gusto. Así es que saludo a todo el equipo, hombres y mujeres, que hacen el IMER. Y me gusta estar hablando, y de lo que vamos a hablar también me gusta.
Muchas gracias por ese cálido saludo y esos cálidos comentarios. Y sí, en efecto, algo que debemos reconocer al Instituto Mexicano de la Radio es que hay bastantes mujeres en cargos de toma de decisión y de realización y de producción también. Y con eso creo que ya tenemos un poco para ir adentrándonos o para ir iniciando la conversación de hoy, Tere, sobre la importancia de que los medios públicos tengan un carácter ciudadano. ¿A qué nos referimos con eso y qué vamos a entender por esa expresión?
Bueno, creo que es un reconocimiento que tenemos más claro después de la reforma de la ley en el 2013 y de su entrada en vigor, que se reconoce primero a los medios públicos y que se reconoce también el papel de la ciudadanía y la importancia de tener, incluso para los ciudadanos, para las audiencias, figuras nuevas que le pongan en el centro. Porque la verticalidad de la comunicación a la que estábamos acostumbrados durante años, pues nos hizo aprender cosas de una comunicación desde un poder, y los ciudadanos estábamos ahí mirando, escuchando, pero ese poder no nos escuchaba a nosotros, no nos escucha a nosotras. Entonces, ciudadanizarlo es escuchar, es aprender a escuchar al que está del otro lado. ¿Estamos programando para quién? ¿Qué estamos comunicando? Sobre todo en los medios públicos. Yo creo que todos, Sí, voy a hacer un paréntesis porque el espacio radioeléctrico nos pertenece a todos, y también los medios comerciales y todos los que hagan uso de ese espacio radioeléctrico debemos tener una función social importante y una gran responsabilidad que cumplir con la ciudadanía que está ahí, pero que debe estar activa. Debe haber una conversación nueva. Tú me preguntas qué hay con la ciudadanía, pues yo creo que todo, porque lo más importante de lo que comunicamos es para quién lo comunicamos, cómo lo comunicamos y por qué lo comunicamos. Y en todas esas preguntas hay muchas respuestas que te podría decir que a veces no son del todo fieles a esa ciudadanía. ¿Por qué? Porque yo creo que lo primero que tenemos que hacer en los medios públicos para responder a la ciudadanía y para responder con la responsabilidad altísima que se nos da de pertenecer a ellos y de estar ahí en un micrófono, en una cámara, de estar llegando por las plataformas ahora y de todas las formas que se pueda comunicar, tenemos que hacer una revisión crítica de qué estamos haciendo con los medios públicos. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cómo están cumpliendo? ¿O se parecen más a los medios comerciales de pronto, no? ¿Hemos hecho un modelo de medios públicos de México? Yo creo que estamos en el proceso, que estamos en el camino y que tenemos muchos avances que tenemos que sopesar, que tenemos que creer. Y esa es una de las cosas primeras que yo te diría, tenemos que creernos quienes trabajamos en los medios públicos, lo que estamos haciendo después de hacer ese diagnóstico crítico de si estamos realmente haciendo una comunicación pública. Tenemos que creernos que somos importantes para la ciudadanía y también tenemos que actuar en consecuencia de ello. Tenemos que cumplir con la ley, pero no solo porque nos obligue la ley a cumplir ciertas garantías. Tenemos que cumplir porque estemos convencidos de que queremos un país más democrático. Yo sí creo mucho en los medios públicos. Creo que he trabajado toda mi vida desde que egresé por allá en 84 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y me pongo de pie. Siempre he trabajado en el área educativa, cultural y en los medios públicos. Tuve esa fortuna. Confieso que no sabría qué hacer en un medio comercial. O sea, hay muchas cosas que no podría hacer, que a lo mejor yo ahí repetiría cosas que hice en los medios públicos o que pediría que se hicieran, ¿no? Pero bueno, creo que te he respondido como con un abanico grande. No sé si quieras que precisemos algo en esto del trabajo que tenemos que hacer con la ciudadanía.
Sí, efectivamente nos has dado un marco bastante amplio, Tere, y te agradezco la respuesta. Además, dos orgullosas egresadas de la 3HH Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y de mucha otra comunidad aquí que nos escucha en Audiencias Cimer, seguramente también formadas y formados. Y sobre este punto, el creernos, me parece que es un rasgo fundamental. Por ejemplo, recientemente del mes de noviembre acompañabas en este conversatorio que tuvo parte del encuentro de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias. Pudimos intercambiar experiencias con Brasil, sobre todo entender qué pasa con la comunicación pública allá. Y tú ponías el énfasis en algo que me parece muy importante en este ámbito de creernos qué significa el que sean medios públicos y lo que se hace en ellos, y es en no caer en la simulación apenas por cumplir con la ley. Y en ese sentido, trazar un puente con las audiencias que son ciudadanas, ciudadanos, para romper con esa visión jerárquica y vertical con la cual se habían dado los medios de comunicación. Creo que ahí ya tenemos al menos dos, tres puntos que se entrelazan. ¿Cómo podemos, digamos, desmenuzarlos para que nuestras audiencias también, digamos, se sumen a este diálogo y a romper con la visión lineal, vertical que ha existido en un modelo de comunicación durante muchas décadas?
Sí, recuerdo esa interesante conversación con los colegas brasileños que curiosamente les pasa lo mismo que a nosotros. Muchas cosas les pasan igual. Llegan personas sin perfiles a los medios públicos y eso es un problema. Pero para además hacer un trabajo serio y creérnosla, una de las cosas que tienen que cambiar es cuidar que los perfiles de quienes llegan a los medios públicos y todo lo que implica tener un defensor de la audiencia, tener consejos ciudadanos, evitar absolutamente la simulación. Porque es como si tener una ley muy bonita, una poesía constitucional hermosa, que no se cumple en ningún lado. Entonces yo creo que la ley tiene muchas cosas que se deben revisar, que ya sobre todo con lo digital quedó muy rebasada. Pero también creo que hay muchas cosas que están puestas y bien puestas para cumplirlas. Para esa reunión de la AMDA, yo recuerdo que hablé al IFETEL con algunos funcionarios porque quería saber la cifra más cercana a la realidad de ese día. Y esto fue hace unas pocas semanas y yo creo que no ha cambiado. pero es que cuánto se ha cumplido el artículo 86, que es lo que nos hace ser medios públicos, las 8 garantías. Y me dijo, el 83% ha cumplido, pero de ese cumplimiento de decir, tengo un defensor, tengo un consejo ciudadano, tengo independencia editorial, tengo autonomía de gestión financiera, todas esas 8 categorías, yo sí preguntaría a ese 83%, ¿de verdad? ¿Cómo está tu defensor? ¿Qué perfil tiene? ¿Trabaja o simula? Yo tengo muchos compañeros de los que me enorgullezco y que nos hemos acompañado en esta querencia a los medios públicos, que trabajan muy seriamente. Tú eres una de ellas que recién conocí. Yo puedo decirte muchos nombres, casi todos están en la AMDA, y no quiero decir, ahorita hablamos de la AMDA, pero está Hilda, está Lenin, estás tú, está Mercedes Olivares, y está, pues muchos. Yo no quiero aquí dejar de mencionar algunos, pero son muy importantes y hay un trabajo muy importante que hacer con ellos.
Gracias, Tere, por esas observaciones. Y sí, claro, la invitación a la cual nos dejas es a que hagamos una revisión más allá de lo cuantitativo, de las cifras que son importantes que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también en lo cualitativo, ver cómo es que estas instancias verdaderamente están o estamos funcionando. Y con eso lo dejamos en el tintero para ir a la única pausa que tiene audiencia. Si mero ustedes no se muevan, querida comunidad, regresamos aquí en unos instantes con nuestra invitada.
Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo integral y digno, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.
¿Estás escuchando Audiencia CIMER? Regresamos.
Regresamos a Audiencia CIMER, querida comunidad. Les recordamos los medios de contacto para que nos escriban a la Defensoría. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. A mí siempre se me olvida el .com, así que se los repito, audiencias@imer.com.mx. Y en nuestras dos redes sociales, facilísimas, página en Facebook, Audiencia CIMER, Twitter, @audienciasimer. Y si ustedes apenas están sumándose a nuestra conversación o nos encontraron cambiándole a la radio porque estamos monopolizando el enlace de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio, pueden escuchar este programa y todos los anteriores en el micrositio de la Defensoría, www.imer.mx/audiencias, donde también encontrarán el informe anual de la Defensoría. Justo sobre esto nos quedábamos platicando con nuestra invitada de esta tarde, Tere Velázquez, Teresa Velázquez, quien además fue fundadora del Sistema Zacatecano de Medios. Y estabas en un punto clave, Tere, en la conversación de cómo analizar que verdaderamente consejos ciudadanos, defensorías de las audiencias estén trabajando a favor de este fortalecimiento, no solo de los medios públicos, sino también de la labor que se hace con las audiencias. Y ahí te agradezco mucho que destaques el trabajo de muchas colegas que estamos en la AMDA. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu consideración de que defensorías y consejos ciudadanos abran la puerta a esta ciudadanización de los medios públicos? ¿Cómo podrían o deberían estarlo haciendo más allá de lo que nos indica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en varios artículos?
Pues de hecho, esa es nuestra obligación, una de nuestras grandes obligaciones. Tenemos que hacer un trabajo, y lo digo tenemos, soy consejera, tú lo anunciaste aquí. Me enorgullece además muchísimo ser consejera de Radio y TV UNAM. Y trabajamos con la defensora, decidimos que no podría trabajar Magdalena Costa por un lado y nosotros por otro, el consejo. ¿Por qué? Porque tenemos ese trabajo que confluye en las audiencias, en la ciudadanía, y que tenemos que hacer un gran trabajo al interior, interior. Ahorita explico eso porque a mí no me gusta decir que hay que hacer un trabajo al interior de los medios públicos y al exterior, y lo explico, porque son dos interiores. Una son los trabajadores y otros son nuestras audiencias. Y las audiencias no las podemos ver como algo exterior. Lo tenemos que ver con algo interior, algo que tiene que ver mucho con nosotros, que tiene que ver todo con nosotros, porque a partir de ellas, poniendo el foco en ellas, es como tenemos que programar, tiene que verse la ciudadanía reflejada en esa programación, porque de pronto se habla y repetimos mucho, 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 es que no hay rating, es que nosotros no hacemos estudios, pues sí necesitamos saber quién nos escucha, cómo nos escuchan. Tenemos el gran trabajo y es algo que debemos aprovechar muchísimo. Porque los medios públicos, en esa dinámica de lo que hay que cumplir y de nuestras obligaciones, tenemos el gran chance de hacer programación con los ciudadanos, de hacer que los ciudadanos tengan voz a través de nuestros medios, cosa que es difícil en otros tipos de concesiones. Para nosotros, esa obligación se nos debe dar como la gran oportunidad de hacer una comunicación horizontal distinta, donde ya no quepa la verticalidad de yo voy a imponer aquí qué se va a hablar, cómo se va a hablar. Para generar una gran conversación tenemos que escuchar a las audiencias y tenemos que facilitarles el camino para tener posibilidad de que se escuchen. Claro que esto tiene mucho que ver con el poder. Detentar el poder de la información es importante y a veces hay quienes no quieren deshacerse de él. Incluso ahí yo diría, y lo digo con mucha responsabilidad como presidenta que fui de la red y con la cercanía que tuve con muchos directores, pues muchos directores todavía de medios públicos todavía dicen, déjale, pregunto a mi gobernador, a ver qué dice. Entonces, ¿dónde queda la autonomía? ¿En dónde queda el trabajo que debe centrarse en las audiencias y no en los personajes políticos ni en los partidos? Entonces, yo creo que es un gran trabajo de hacer una conversación nueva, de hacer una comunicación distinta que tiene que centrarse mucho en escuchar. Yo digo y repito, la radio como el IMER, que nacieron para que la escuchemos, ahora debe escuchar. Y debemos darle las facilidades a la audiencia para expresarse, porque no somos la voz de nadie, porque de pronto nos erigimos en somos la voz de los sin voz. No, no, jamás. Todos tenemos voz. Y lo que tenemos que hacer como medios públicos es facilitar el ingreso de esas voces a nuestras programaciones, porque no se vale en ningún sentido y de ningún signo político. O sea, ahora resulta que como el gobierno ya es más de como yo soy más de izquierda y el gobierno es más de izquierda, bueno, estoy poniendo ejemplos, ¿eh? No estoy hablando de nadie. Entonces sí se vale que yo acapare y que yo ponga en todas las pantallas todo lo que quiere mi jefe que ponga. No, pues no. Ahí no tenemos que perder el punto de vista crítico, la posibilidad de hablar con esta audiencia, pero que ellas hablen y escucharlas. Porque de pronto los gobiernos los escuchamos mucho, pero ellos no nos escuchan a nosotros, a nosotras. Entonces ahí yo creo que pues es un trabajal, Laura. Es un trabajo importante de fondo que puede cambiar la visión de la democracia en el país. Si todos tenemos voz y tenemos posibilidad de un medio para expresarnos, pues la Constitución lo dice y el artículo 6 es claro de todo lo que tenemos derecho. A informarnos y a saber, pero también a decir.
Sin duda alguna, Tere, y te agradezco mucho esa intervención, porque como bien lo mencionabas, es un trabajo de fondo, de autocrítica para todos los medios públicos y también entender que en este gran paraguas a lo que llamamos medios públicos existe una gran diversidad en su naturaleza. No existe una sola definición de este es el medio público, esta es la comunicación pública, aunque sí hay parámetros que nos permiten identificarlos y definirlos, comenzando por su identidad jurídica. Otro punto que me parece también muy importante, la realidad de los medios públicos hacia el interior de los estados de la República Mexicana, de qué manera pueden trabajar con esta independencia editorial, cómo garantizarla y también pensarla en los grandes medios públicos que ya identificamos y sobre todo esa postura crítica en donde siempre insistimos en audiencias y ver la comunicación pública tiene sus características y es muy distinta de la naturaleza de la comunicación gubernamental. Y en estas grandes distinciones, algo que también me parece muy importante de tu intervención, el cómo rescatar ese servicio más ciudadano, esta apertura que realmente nos permita alimentar los principios de pluralidad y diversidad, dándole la voz a todas las personas que además en un modelo mucho más vertical habían quedado excluidas. Y en ese sentido, Tere, no sé tú qué pienses, mencionabas en el primer bloque del programa, pareciera que los medios públicos apenas están trabajando en su identidad y en definirse. ¿Cuáles son los pasos que identificas que se han dado en los medios públicos tratando de definirse a sí mismos y los pasos que deberían dar para afianzar esa identidad en calidad de medios públicos y de medios ciudadanos más horizontales?
Yo creo que hay medios que, por ejemplo, se autorregularon antes de que la ley existiera y que son medios que han trabajado muy cercano a sus audiencias. Puedo poner el ejemplo de Radio Educación, que está a 2 años de cumplir 100 y que sería muy importante recuperar este tipo de ejercicios que han hecho. Yo creo que hay varios que han trabajado en incorporar a las audiencias en sus programaciones, en procurar audiencias reflexivas en cuanto que les des las claves, no el pensamiento hecho, porque la verticalidad de la comunicación nos hizo mucho daño y fue mucho tiempo. Tenemos que desaprender muchas cosas. O sea, de oír a los opinólogos y ir repitiendo como pericos lo que otro piensa y no darte las claves a ti para pensar. Yo creo que hay, por eso te decía que aquí habría que hacer un diagnóstico crítico en este tiempo del programa de audiencias y ver no nos alcanzaría para decir quiénes y quiénes no. Y además no es poner etiquetas. Es que a lo mejor unos han avanzado en una parte y otros en otra. No es fácil enfrentarse al poder en este proceso que vivimos. Al poder de un jefe a cualquier nivel, en nivel federal, estatal, universitario, que se quiera apropiar del medio para su propaganda. Por ejemplo, no es fácil decirle, no, aquí las audiencias son las que mandan. Inmediatamente, en el presupuesto es de todos. El presupuesto no es del gobierno ni del político que está en el poder. Eso lo tendríamos que tener clarísimo. Y empoderar a la audiencia es ayudarle a esa reflexión, a ese pensar libremente, a expresarse con responsabilidad también, porque si no pasa lo que en las redes, que de pronto ponen, híjole, sí, no, no queremos tener regulaciones así sobre nosotros, sino esa libertad y la responsabilidad de pensar para el bien común. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los medios públicos. Es muy complejo y en este tiempo yo sí te diría que podemos hacerlo porque hemos avanzado, pero nos falta mucho, nos falta avanzar mucho más.
Sin duda alguna, Tere, nos falta avanzar mucho y en especial porque, bueno, los medios públicos estaban pensados como permisionados por más de medio siglo y eso ahí también mermó mucho de qué forma como audiencias en calidad ciudadana nos apropiábamos de ese sentido de lo público en la comunicación. Y se nos fue rapidísimo esta conversación en audiencias y mera, así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
Pues muchas gracias a ti y al equipo, a Gloria Bassett, a ti, a la directora del IMER, a Leida, les mando un saludo y muchas gracias, gracias. Nos faltaron muchas cosas de lo que me dices ahora, ya nada más me voy diciendo que igual las concesiones no deberían estar dadas a los gobiernos de los estados, sino a los propios sistemas y ese sería un cambio radical, porque ahí sí tendríamos que hablar de autonomía y de derechos y de obligaciones del Estado mexicano.
Excelente conclusión, Tere. Muchísimas gracias. Y a ustedes, querida comunidad, gracias por haberse quedado en esta emisión de Audiencias IMER. Les acompañó en la conducción Laura Martínez Águila. Repetimos los agradecimientos a Gloria Bassett en la producción y también a todo el equipo de los controles técnicos que hacen posible el enlace de las emisoras para que ustedes nos escuchen desde Tijuana hasta Mérida. Nos sintonizamos la siguiente semana. Cuídense mucho.
Una de las acciones que debe garantizar el Estado mexicano es la protección, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, para asegurar su inclusión a la sociedad con base en el respeto a su dignidad.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.